Cope Más Coruña.
Estar informado.
La consellera de Vivenda, María Martínez Allegue, ha visitado hace unos minutitos el barrio de Suxán para informar de nuevas obras de vivienda de promoción pública. La Xunta sigue apostando por este tipo de iniciativas para intentar minimizar la problemática del acceso a la vivienda. La consellera ha puesto en valor este barrio como ejemplo precisamente de esto, de cómo minimizar esta problemática.
Xuxán é o exemplo de vivenda pública e de vivenda protexida do Concello de Coruña. No mes de xullo iniciábamos un edificio de 40 vivendas tamén aquí en Xuxán e hoxe damos conta do inicio do outro edificio, desta vez de 50 vivendas de promoción pública, 50 novos fogares que serán unha realidade no ano 26, toda vez que o prazo de execución é de 18 meses. Unha obra que cumple cos estándares de calidade e de eficiencia enerxética, como ben explicaban os proxectistas, que como debemos facer as cousas desde as administracións. Unha obra que acada os 10,8 millóns de euros, dos cales 8,4 millóns de euros son de financiación íntegramente da Xunta de Galicia e 2,4 millóns de euros son de financiación europea. Tamén quero dicir que estamos a pique xa de adxudicar outro contrato para execución de obra de outro edificio de 14 vivendas tamén aquí en Xuxán para poder iniciar a súa execución tamén neste primeiro semestre de 2025, de modo que sexan máis dun cento as vivendas que teñamos xa en execución aquí en Xuxán. Pero sabemos que un centenar de vivendas é pouco en relación coa demanda que temos de vivenda protexida e por iso estamos colaborando man a man co Concello de Coruña. É de dicir que a relación é moi boa, man a man para esa cesión deses chans urbanos, deses solos urbanos que permitirán materializar un cento de vivendas a maiores. Confiamos en que eses convenios de cesións de suelo urbano para a construcción de vivenda pública por parte do Instituto Galego de Vivenda solo podan formalizarse a ser posible este mes ou vindeiro mes. E tamén, por suposto, esa colaboración que ten que existir coas administracións locales e con todas as institucionais, con todas as institucións, dase tamén esa presentación que temos feito desa modificación puntual do plan parcial deste ámbito do Xuxán para permitir o cambio de uso de oficinas a vivendas que permitirá construir máis de medio milleiro de vivendas públicas e protexidas a maiores. Pero non só temos que colaborar entre as administracións públicas, que por suposto é o noso deber, senón tamén que temos que axudar e incentivar ao sector, os promotores privados, a que eles tamén construan vivenda protexida. Teño que dicir que Xuxán tamén é exemplo diso. De feito, temos concursado 5 parcelas propiedade da Xunta de Galicia en dereito de superficie, o que acudiron cooperativistas, se realizarán 252 vivendas, vivendas protexidas en réxime de alugueiro que transcurrido o plazo de 50 a 60 anos dese dereito de superficie revertirán de novo á Xunta de Galicia. Vivendas cooperativas que recibiron e recibirán subvencións de 12,2 millóns de euros financiados con fondos MRR, con fondos da Unión Europea. Fai uns días, de feito, dábamos conta dese inicio dunha cooperativa da construción da Luzada de 32 vivendas de protección autonómica. E tamén, por suposto, esas axudas a promotores que estamos a conceder dende a Xunta de Galicia tamén dous residenciais colectivos nesta cidade de Coruña que tivemos ocasión de visitar o pasado mes de decembro. E tamén, por suposto, quero mencionar esa actuación que estamos a facer en tanto a necesidade de contar con suelo urbano, con chan urbano que permita a construcción de vivenda pública. Neste sentido, sabedes que temos en licitación ese proxecto de interese autonómico dese ámbito de Montemero, plazo de presentación de ofertas ata o 10 de febreiro, que permitirá habilitar solo para a construcción de máis de 4.300 vivendas. Vivendas de promoción pública para construir, habilitar solo para construir vivenda pública e tamén non nos esquezamos da rehabilitación. Nese sentido, quero destacar tamén que no Concello de Coruña temos ese rexurbe, ese inmoble adquirido en San Andrés que permitirá a construción de 4 novas vivendas de promoción pública que está tamén agora mesmo en licitación a súa execución de obra porque queremos tamén que sexa unha realidade no ano 2026.
Pues ha habido lío a colación de este acto. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha acusado a la Xunta de intentar ocultar financiación estatal en programas de vivienda como las de este barrio de Suxán tras un enfrentamiento institucional. Ha sido después de que la Consellería de Vivienda convocase este acto y se dijese a la delegación del Gobierno que no iba a haber intervención por parte del Gobierno central. Al respecto, pues la delegación del Gobierno decidía anular la presencia del delegado del Gobierno y aseguran pues eso, que la Xunta de Galicia intenta ocultar financiación estatal en estos programas de vivienda. Son las 2 menos 25, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de mediodía y vamos a conocer cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Y para ello conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algún problema hasta ahora? ¿Algún punto a tener en cuenta?
En estos momentos lo que podemos indicaros es que en la zona de Plaza de Lugo, Juana de Vega, Cantones, Plaza Orense, tenemos una circulación densa y un poco más complicada. El resto de las vías son totalmente una circulación fluida sin ningún tipo de problema.
¿Ha habido algún accidente esta mañana?
A las 10:22, una mujer de 93 años fue atropellada en la avenida Arteixo, a la altura del centro médico del ambulatorio de Los Mayos. Está herida leve y fue atropellada en un paso de peatones. Los mismos miembros del centro médico salieron a auxiliar a esta persona, trasladándola a su interior, en donde fue atendida y no fue necesario su traslado en ambulancia.
¿Y previsiones?
Pues lo más importante destacar es que en el día de hoy, hasta las 8 de la tarde, en la Plaza Orense, por el armado de una estructura metálica, tenemos un corte de carril.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
Yo me encontraba mirándote en la plaza, molé las nubes que pasaban por ahí. Los bares cerraron demasiado pronto, terminarte el corazón, pasaron los días.
Pues será ahora por las calles de A Coruña, por donde nos encontremos Alejandro Rosa, al que estamos escuchando, en concreto en la calle Orzán, en Tío Ovidio, este sábado a partir de las 9 de la noche. Recala en nuestra ciudad con su gira Las calles de Dublín. Pero antes se da un paseillo por los micrófonos de COPE Coruña. Alejandro, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eva.
A ver, Alejandro, la historia empieza en las calles de Dublín, pero hay reencuentro en las calles de Madrid.
Sí, efectivamente, efectivamente. Estamos muy contentos de cómo está saliendo la gira. Llevamos cerca de un año, así que muy bien por toda España.
¿Qué pasa el 28 de enero?
Bueno, el 28 de enero, bueno, pues es una canción muy personal en la que uno, se da cuenta que no debe dejar de hacer ciertos planes o ciertos o ir a ciertos lugares por miedo de ir quizás sin compañía, porque uno se pierde cosas muy muy interesantes en la vida. Entonces es un poco ese mensaje.
¿Y qué tal el viaje por la ruta 66?
Pues muy bien, la Ruta 66 es una canción que tengo que habla precisamente de una carretera española que va del sur de Andalucía al norte, que se llama A66. Y bueno, yo soy enamorado de la música norteamericana y del rock y folk, entonces tuve la idea de nombrar a la canción Route 66 como la Ruta 66 norteamericana, hablando de una historia que ocurre en un trayecto en la A66 española.
Bueno, para quien no se esté dando cuenta, estamos haciendo un recorrido por algunos de los títulos de las canciones de este disco, Las calles de Dublín, y entre esos títulos hay otro que voy a decir una frase de Mario Benedetti que dice que el olvido está lleno de memoria. ¿Cuánta memoria hay en unos vanos recuerdos?
Pues bastantes, bastantes, pero es memoria constructiva. Memoria de la que te trae pues unos recuerdos que aunque sean vanos en el sentido emocional, pero en el sentido de aprendizaje se mantienen y te educan. Y entonces son muy importantes también, claro.
¿Y qué le gustaría, Alejandro, pedir una vez más?
Bueno, pues yo lo que pido una vez más es que la gente escuche mis canciones, que es que me dé la oportunidad de abrirme para ellos o simplemente de poder expresarme, porque es la manera que tengo de sentirme completo. Y bueno, pues es lo que más ilusión me hace en la vida. Entonces, pues les invito a que escuchen el disco, y que está muy bien resumido como por ti, así que estoy muy agradecido.
Vamos a seguir, porque hablabas ahora de es lo que me hace sentir completo. Hay una canción que se titula Estoy bien. ¿Qué es estar bien? ¿Cuándo uno puede decir estoy bien?
Pues fíjate que es una reflexión como muy básica, ¿no? Parece que estoy bien es como decir, no decir nada. Bueno, pues estoy bien es un canto al oye, que no solo voy a escribir canciones cuando esté hecho polvo. Quiero decir que muchas veces los que escribimos canciones necesitamos emociones fuertes para tener algo sobre lo que escribir, y en la vida, bueno, pues no siempre se tienen, y sobre todo negativas, ¿no? Entonces, cuando se tienen positivas y no son quizá tan fuertes, también merece la pena sentarse a reflexionar, pero no los que escribimos canciones, todo el mundo. Agradecer el decir, oye, pues después de estos momentos, después de estas quizá X piedras que hayamos podido tener en nuestro bagaje, pues oye, estar bien es algo digno de valorar y de cuidar.
Sin duda. Otra de las canciones, Alejandro, es Un poco menos fuera de mi alcance. ¿Cuántas cosas perdemos por no intentarlo, no? ¿Tiene alguna espinita en este sentido, Alejandro?
Bueno, pues yo escribí esa canción porque antes trabajaba de otra cosa, estudié una carrera distinta de la música, y la música siempre fue en paralelo a mi carrera universitaria y a mi trabajo después. Y desde hace unos cuantos años me di cuenta que, bueno, que los objetivos no se iban cumpliendo, y que los objetivos musicales, quiero decir, y que iba pasando el tiempo. Y entonces, pues, empecé a plantearme volver de una manera un poco más activa. Incluso, bueno, ya volví por completo y exclusivamente. Pero dejó de estar tan lejos ese objetivo. Y lo único que hacía falta era dar ese primer paso de empezar a moverme, tomármelo otra vez en serio, no considerarlo como el sueño adolescente de un niño, pues eso, quizá inocente, ¿no? Y eso me demostró, eso es lo que me trajo una plenitud adulta, y fíjate.
Y fíjate que aquí estamos con este disco, 12 canciones, 42 minutos, ¿de qué? Si tuviera, Alejandro, que definir este disco, ¿cómo lo calificaría?
Bueno, pues lo calificaría de encuentro, de tomarse un café conmigo y conocernos. Y enseñarle un poco, pues escuchar al oyente, presentarme al oyente, darle la mano y sin pretensión, mucha pretensión, pues transmitir 12 emociones, 12 momentos importantes para mí, y qué es lo que yo hago cuando escucho los discos de los artistas que me gustan, ¿sabes?
¿Qué artistas te gustan?
Bueno, pues en la escena así española, bueno, pues desde Xoel, por ejemplo, que es de vuestra
aquí?
Tierra.
Sí.
Iván Ferreiro, por nombrar otro gallego. Y luego así más actuales, Luis Fercán, por ejemplo, que también es gallego. Y ya pues desde Fito Cabrales hasta Rulo, de ex La Fuga. Y bueno, a nivel inglés, que también me gusta mucho, pues desde Tom Petty, los Beatles, los Rolling Stones, Bruce Springsteen, esa onda, digamos, de rock soft, digamos, porque me gusta el rock and roll enérgico, pero digamos que este disco va más enfocado a escucharlo en el coche cuando vas de viaje, de una manera pues más reflexiva quizá y más profunda.
Buenos inspiradores. ¿Y qué nos vamos a encontrar este sábado en Tío Ovidio? ¿Qué nos vas a ofrecer en tu concierto?
Bueno, pues voy a llevar las canciones del disco, quizá no todas, porque no me van a caber, porque tengo también un pequeño repertorio así de versiones que me gustan, que creo que tienen sentido compartir con mis canciones. Voy a ir a un formato acústico un poco ampliado, digamos, porque voy con piano, guitarra acústica y voz y armónica. Y pues va a ser un concierto en el que se va a comenzar tomando un vino íntimo y se va a terminar con ganas de salir de fiesta, porque tal y como tengo el repertorio del concierto, se termina con, digamos, con muchas ganas de pasarlo bien, y porque termino con un tema que no está en el disco, pero sí está en plataformas, que se llama Viento a Favor. Y bueno, pues habla de precisamente de sentir ese aire fresco en la cara que te dice, lo estás haciendo bien, o por lo menos ya vas en el camino correcto.
Pues no con ese single, sino con otro, con Quédate vamos a terminar esta charla, invitando a todo el mundo a que se queden precisamente a disfrutar este sábado de Alejandro Rosa en Tío Ovidio a partir de las 9 de la noche. Alejandro, un placer, muchísimas gracias.
Y igualmente, Eva, un abrazo muy fuerte.
Era un bebé, con firmeza y con cuidado. Tengo un objetivo claro, demostrarte que yo veo figuritas en las nubes.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Si ya sabes cuál es el Hyundai de tus sueños, ¿para qué dejar que otros se lo lleven? No lo dejes escapar. Aprovecha ahora nuestra liquidación de stock con descuentos increíbles, unidades limitadas y ofertas irrepetibles en toda nuestra gama. No esperes más y no dejes que otro se lleve el Hyundai que siempre has querido. Iupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Pues vamos ya con el deporte. Mella habla de Jeremy a pesar del Depor. Leti García Chas.
Sí, fíjate, Eva, te daba este paso para iniciar los deportes, porque es que esta mañana David Mella recibía el premio al mejor jugador del mes de diciembre, y todos sabemos que es íntimo amigo de Jeremy, que incluso viajan juntos a la ciudad deportiva de Abegondo, pero desde el Depor nos decían: no va a contestar ninguna pregunta sobre el futuro de Jeremy, no hace falta que le preguntéis, porque no queremos que hable de este tema, no queremos meter a Mella en el lío. Bueno, a pesar de todo, pues los periodistas de alguna manera le decíamos: oye, ¿hay algún futbolista pendiente de su futuro? ¿Cómo veis el tema del mercado en el vestuario? Si en algún momento tienes que volver a la banda izquierda en lugar de la derecha porque Jeremy se vaya, ¿qué ocurriría? Y al final, pues el DTO algo decía de su compañero canario.
O a lo mejor se la dejo yo en unos años y está él por la derecha. O se la dejo a otros canteranos que vienen. Pero bueno, que esperemos que estemos los dos aquí el máximo tiempo posible. Ahora estoy ya adaptado ahí, y nada, yo lo digo siempre, que donde me pida el míster ponerme, como si es de portero, que algún día me gustaría, que ya se lo digo siempre, pero que donde me ponga.
De portero.
Es que Mella vale para todo, ¿eh? También nos decía: yo a principio de temporada me marcaba un objetivo demasiado ambicioso, pero ahí está, me quedo a entrenar después de que termina la sesión para trabajar mi finalización, porque la cifra mágica que se ha marcado David Mella son 13 goles. Es una cifra alta, pero a mí me gusta que sea ambicioso.
No es supersticioso, ¿eh?
No, fíjate, porque además el número que tiene así lo indica. Pero vamos a ver qué consigue, porque también está haciendo una enorme temporada el futbolista de Teo. Esto con respecto al Depor, que va a visitar el Burgos este domingo a las 2 de la tarde. Importante también conseguir ahí 3 puntos después del empate ante el Málaga. Y hablamos también de otros deportes. Esta mañana comparecía Diego Epifanio en la previa del partido del Leima Coruña frente a UCAM Murcia de este sábado en el Coliseum. Confirmaba que ya Thomas Hertel va a entrar en la convocatoria para este partido, así que el base francés probablemente debutará y tendrá sus primeros minutos con el equipo naranja. Luego también ya están ok todos los que han pasado el virus, así que vamos a ver si una vez que se recuperan también consiguen volver a la senda de la victoria y además aquí al calor de su público. Y con respecto al Liceo, tenemos hoy partido de la fase de grupos de la Champions. A las 9 hora española se disputa el Benfica-Liceo después del 0-0 logrado precisamente también ante el Club Luso aquí en el Palacio de los Deportes de Riazor.
Gracias, Leti.
Saludos.
Y Y recordamos que siguen a la venta las entradas para el concierto que Los Pecos ofrecerá el 5 de abril en el Coliseo. Las entradas van de los 40 a los 60 euros, dependiendo de la zona. Se pueden adquirir en el Corte Inglés, en ataquilla.com o en la taquilla de la Plaza de Ourense. El mítico dúo ha anunciado su vuelta a los escenarios para conmemorar los 45 años de su debut. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Enseguida más cuestiones.
Cope Coruña.
Estar informado.
Y los vecinos de Novo Mesoiro están preocupados por una ola de vandalismo que sufren en el barrio. ¿Qué es lo que está pasando? Noel Abao.
No retirar a tiempo la decoración navideña puede tener consecuencias. Y si no, que se lo digan a los vecinos del portal número 7 de la calle Illas Cies, en Novo Mesoiro. Hace unos días, a medianoche, los despertó un gran ruido en el patio de luces. Alguien había tirado una plancha metálica en el patio desde los pisos más altos. Al poco rato, un estruendo y otra placa de metal confirmó que no había sido un accidente. Los responsables, según testigos, fueron tres chavales que se colaron en el edificio y después huyeron. Pero al día siguiente comprobaron que lo de lanzar objetos no fue lo único que hicieron los vándalos. Había desaparecido un Papá Noel que tenían en la puerta, un muñeco que medía un metro. Víctor Lamela es el presidente de la Asociación Vecinal de Novo Mesoiro y desde esta comunidad contactaron con él.
Robaron un Papá Noel de una puerta de una casa. Estaba en estas fechas, no lo habían retirado. Y tiraron unas puertas de estas de descansillo de escalera de metal, las tiraron por unas ventanas. Al final son actos vandálicos de chavales que cada cierto tiempo nos dan un susto.
La comunidad de vecinos y la dueña de la figura denunciaron los hechos ante la Policía Nacional.
Y según lo que nos trasladó una vecina, de que desde la comunidad denunciaron el robo y el vandalismo, porque al final hicieron daños. Esto ya tiene pasado más veces, de que algún grupo de chavales entra, vacía extintores, estropea algún coche con el tema de extintores o hace actos vandálicos al colarse en comunidades.
El tema del vandalismo, como cuenta Víctor, no es algo nuevo. No es continuo, pero sí recurrente cuando algunos chavales del barrio, por lo que se ve, se aburren.
No es cada temporada. Al final, en la última comunidad, por ejemplo, la que fue hace una semana, tienen cámaras y saben quiénes son y por eso denunciaron. Entonces calculo que estarán tranquilos durante 6 meses, 7 meses, que es lo que suele pasar. Luego vendrá un día que lo tendrán libre, le darán una vuelta y volverán a hacer algo así. Son chavales del barrio que al final, en vez de jugar por la calle, se dedican a hacer estas cosas.
Que, por cierto, el Papá Noel fue localizado.
Sí, se encontró por el monte. Según lo que nos llegó algún mensaje diciendo de que estaba completamente destrozado por el monte. Vivimos hablando del monte y la gente va a correr o a andar en bici y se lo encontraron por allí.
Al final todo esto es una anécdota, pero el temor es que acaben por provocar algún suceso de gravedad.
Sí, se encontró por el monte. Según lo que nos llegó algún mensaje diciendo de que estaba completamente destrozado por el monte. Vivimos hablando del monte y la gente va a correr o a andar en bici y se lo encontraron por allí.
Recuerda el vecino que en Novo Mesoiro, barrio limítrofe de A Coruña, apenas se ve policía.
Es la 1:53. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope. Y el Partido Popular está preocupado por las partidas sociales que el gobierno local destinará en el presupuesto de 2025. El portavoz del Partido Popular, Miguel Lorenzo, exige que esas partidas sociales del presupuesto de este año, del 2025, aumenten al menos en el mismo porcentaje, casi un 20%, que el presupuesto para fiestas, que se ha aprobado esta mañana en un consejo rector del INCE extraordinario y urgente, y que ahora que habrá que incorporar al global del ayuntamiento, que aún se desconoce.
Yo estoy muy preocupado con todo lo que pasa en servicios sociales. Becas comedor. Más de 600 niños en esta ciudad se quedaron sin la beca comedor, pese a tener reconocido el derecho por falta de partida presupuestaria. Pero pasa todos los programas. El programa de teleasistencia. En estos momentos hay 192 personas en lista de espera. Talón restaurante. Dejaron este año a 54 solicitantes. Dependencia. SAT dependencia. Hay 1.105 personas en lista de esperas. SAT básico. En el 2023 dejaron a 1 de cada 4 personas sin este derecho. Comida a domicilio. En el 2023 dejaron sin la prestación
a uno de cada tres solicitantes. No solamente que se no ejecute, es que el año siguiente hicieron recortes sociales. Estamos hablando de programas sociales un 7%, en emergencia un 9%, en renta social un 20% y en monotaxi un 20%. Esto es lo que yo denuncio de este gobierno municipal que se llama progresista.
Por cierto, que el BNG ha votado en contra de ese proyecto de presupuestos del INCE para este 2025. Si no hay imprevistos, tendremos presupuestos municipales aprobados para abril, una larga espera para entidades sociales, culturales y deportivas que dependen de las subvenciones del Ayuntamiento. Por eso el Partido Popular también pide un modificativo de crédito que permita suscribir cuanto antes los convenios con estas asociaciones. Son las 2:05.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Dice la leyenda que todos estamos unidos a nuestra alma gemela por un hilo rojo invisible. Pero esa alma gemela puede tener muchas formas. Nuevo Cupra León por 28.590 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank.
Ven a verlo y probarlo a Compostela Motor en Milladoiro o a Marineda Motor en A Coruña. Únicos concesionarios oficiales Cupra para toda la provincia de A Coruña. Y ahora aprovecha el plan Renova.
Y ha quedado en libertad el vecino de Carballo que golpeó con una barra de hierro en la cabeza a otro en esta localidad. Es un joven de 26 años conocido como el Apache. La agresión tuvo lugar en plena calle. La víctima de 53 años quedó inconsciente, tendida en el suelo y varias patrullas lo auxiliaron. La jueza impuso al joven agresor una orden de alejamiento de la víctima que ingresó en el complejo hospitalario universitario de A Coruña, en el CHUAC. Y César Blue, popular blogger gastronómico, ha publicado los primeros capítulos de la serie en la que ha viajado por la Ruta Nacional Sexta desde Madrid hasta nuestra ciudad a bordo de una réplica del coche fantástico. Además de recomendar restaurantes, dispone de un canal adicional donde hace repaso a los principales puntos de esta ruta. Y vamos ya con las citas de la agenda con Leti García Chas.
José Antonio Touriñán y Javier Veiga ofrecerán hoy un monólogo solidario en el Teatro Colón. Será a las 8. El espectáculo humorístico destinará todo lo recaudado a la asociación Ecos do Sur, una ONG que trabaja por los derechos humanos y de las personas migrantes desde 1991. El Fórum Metropolitano inicia las proyecciones de este 2025 con la primera sesión de los ciclos Docs do Mes y Estreas en versión original. A las 8 podrá verse Casa Reinal en la sala Marilyn Monroe y a la misma hora Godland en la sala Fernando Rey. El Ayuntamiento de A Coruña homenajea a la Sala Mardi Gras con una exposición retrospectiva de su 25 aniversario. A las 7 se inaugura en la Casa Museo Casares Quiroga con música en directo de la argentina Guada, que también actúa esta noche en la sala. La entrada a la inauguración de la exposición es libre hasta completar aforo y podrá visitarse hasta el próximo 28 de febrero. Y en el Garufa Club, hoy a las 9, media vuelta Jam Session. La Asociación Alexandre Bóveda contará a las 7:30 con la presencia de Felipe Noya, de Médicos del Mundo. Ofrecerá una charla con el título Saúde en Gaza, un sistema sanitario baixo mínimos, os efectos do xenocidio. Y en la Filmoteca de Galicia tenemos proyecciones a las 6 y a las 8:30. El Sporting Club Casino acoge a las 8 la presentación del libro El Oro Perdido, de Sir John Moore, el tesoro desaparecido del ejército británico en la campaña de La Coruña. Su autor es Mark Bigneux, biógrafo de Sir John Moore. La Fundación Paideia organiza el ciclo de conferencias ¿Cómo nos relacionamos hoy? Con él, a lo largo de 4 jornadas, una cada mes, quiere invitar a reflexionar sobre qué es lo que importa a la hora de establecer conexiones y lazos fecundos con la vida y los demás. A las 6:30 de esta tarde se celebra la primera charla con asistencia gratuita, previa inscripción en paideia.es. También a las 7:30, María Dona Petri impartirá una charla sobre cine en el auditorio de la Fundación Luis Seoane. Su conferencia servirá como preámbulo al taller Cómo leer una película, una propuesta que se va a desarrollar en la Fundación entre los meses de enero y junio. It's hard to look right at your baby, but here's my number, so call me maybe.
Y a dos nos recuerda la importancia de donar sangre siempre, porque muchas de las reservas son para pacientes crónicos. De ahí que sean necesarias entre 400 y 500 donaciones de sangre cada día. A día de hoy están bajas las reservas de los grupos sanguíneos A positivo, cero positivo y cero negativo. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa, ahora ya con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.